buenas tardes.
Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Todo en orden? ¿Todo bien?
Sí, todo en orden por casa, también está bien. Y nada, esperando noticias.
Bueno, la realidad es que estamos esperando también la reunión de esta tarde. Se supone que con el permiso del gobierno de ayer, de las poquitas cosas que al explicarlas entendieron, es que el deporte profesional vuelve y que el fútbol puede empezar a entrenar y con los test de seguridad de la liga, si todos están de acuerdo, empezar el campeonato, algo que la federación y la liga en teoría deberían aprobar hoy. Los jugadores, los vestuarios, ¿qué opinas al respecto? No ya tu opinión particular, que me imagino que no la puede dar también, como capitán del Málaga, o como tuya personal, pero como capitán del equipo, ¿tú qué crees que se ha de hacer? Si contáis con esa seguridad de que con los test la cosa, bueno, pues puede ser menos peligrosa. ¿Eres de la opinión, como yo, de que, visto lo visto, hay que volver, hay que quitarse el miedo y continuar, o hay que ser más precavido?
Bueno, yo creo que el riesgo cero no va a existir hasta que no haya una vacuna, y eso no podemos saber cuándo va a ser. Creo que todos los sectores de trabajo del país tienen que volver a ponerse en marcha, y el fútbol es uno de ellos. Creo que vamos a tener más protocolos que así, de una forma más teórica. Parece que nos dan incluso pues mucha más protección, ¿no?, que a lo mejor otros puestos de trabajo. Es verdad que es un deporte de contacto, pero bueno, el protocolo dice que nos van a hacer pues muchos test y nos van a tener controlados. Si nos hacen los test y volvemos al trabajo, es porque Sanidad así lo permite, y eso es lo que hemos pedido también desde la AFE, ¿no? En cuanto a nuestro equipo, predisposición al máximo, seguir las reglas al máximo, con ganas obviamente de entrenar, de volver a estar juntos, aunque al principio tengamos que ser muy muy estrictos en las medidas a seguir. Y yo creo que si hay que quejarse y hay que decir cosas sobre cómo están yendo las cosas con el protocolo, cómo se están haciendo las cosas, deben de ser desde dentro, ¿no? Una vez iniciado y viendo cómo funciona todo, si hay que hacer algún tipo de denuncia, será desde dentro, pero yo creo que siempre con la predisposición de echar a andar.
Claro, volviendo al día 4, que es lo que tienen previsto, Pellicer, ¿os ha dicho algo al respecto de que cambiéis también el orden de entrenamiento, la tabla de ejercicios que estáis haciendo, teniendo en cuenta que igual se vuelve nada en apenas unos días?
No, la tabla de entrenamientos va semana a semana, porque como no sabíamos cuál era la planificación o las medidas que iba a tomar el gobierno, cada semana se cambia. Y bueno, esta semana incluso ya estaba organizada conforme al sábado, que se podía salir a entrenar de forma individual a la calle. O sea que en todo ese sentido está todo más que organizado.
Estaba todo estudiado, hombre. Salir a entrenar a la calle buscando paseos marítimos, parques y jardines donde no haya desplazamiento en masa como el domingo, ¿no? Porque si no, madre mía de mi vida, ¿eh?
Sí,
es verdad que
sí,
hay
sí.
Muchas críticas al gobierno, que yo entiendo, y soy el primero, como acabo de hacer, que las hago. Pero también es que ya nos vale, ¿eh?
No, totalmente de acuerdo. Seguramente hay muchas cosas que podamos criticarle al gobierno cuando pase todo esto, ¿no? Pero también tenemos que hacer autocrítica, ¿no? La población. No puede ser que se vean imágenes, que en muchos casos son, obviamente, son minorías, ¿no? Y siempre lo que se hace mal aparece con mucha más notoriedad, ¿no? Pero es increíble que después de lo que estamos pasando, cuando nos dan el pistoletazo de salida para poder hacer alguna cosa en la calle, nos comportemos de esa manera, aunque sea poca gente. Lo veo fatal, porque no deja de ser un paso atrás cada vez que hacemos cosas mal. Después de todo esto que ha pasado, estamos volviendo a dar o favoreciendo que se vayan a volver a dar pasos atrás, y después nos quejaremos.
¿Tú crees que las personas son conscientes del riesgo que realmente supone esto? Y no me planteo el hecho en sí del reconocimiento a los sanitarios, o ahora las caceroladas contra el gobierno, que alguna hay ya, o manifestaciones con vehículos que se han previsto para el próximo domingo en Madrid, etcétera. Me refiero al hecho de que, como por la razón que sea, bueno, pues no nos están dejando ver la realidad, y las televisiones, que en otros casos nos exprimen hasta cuando pasa alguien en pelota detrás de un vídeo, ¿no?, por poner un ejemplo, no nos han mostrado la realidad de los hospitales, la sensibilidad, si algunos familiares hubieran querido, del sufrimiento de estas personas que se han marchado, los féretros, cómo son los entierros. Esa, digamos, realidad virtual que nos han mostrado, quizás no esté haciendo que la mayoría que no se ha visto afectado por esto, más que en lo económico o en su vida diaria, al no haberse afectado en salud, no tenga la sensibilidad de ver o la convicción de darse cuenta de lo grave que es no cumplir las normas.
A ver, yo creo que la gran mayoría de la población está cumpliendo las normas y lo está haciendo muy bien. Yo creo que también estoy de acuerdo en que tendría que haber existido un poco más de realidad en imágenes, hombre, sin ser macabros, obviamente, ¿eh? Pero sí que un poco más de realidad en las imágenes para que, bueno, toda esa pequeña gente que no, que ese pequeño número de gente que parece que no se lo toma en serio, pues viese la realidad del problema, ¿no? Y de lo que estaban sufriendo, pues, sanitarios, familias de afectados, fuerzas del orden. Entonces, bueno, es verdad que tendría que haber, a lo mejor, en la televisión existido un poco más de realidad en las imágenes que nos mostraban, pero también tengo que decir que, bajo mi punto de vista, la mayoría de la población lo está haciendo fenomenal.
Bueno, el Málaga Club Fútbol ha hablado con vosotros estos días para el regreso, especialmente con el capitán, se reunió con los fundamentales, no sé, me imagino como teletrabajo, no sé si in situ, con la separación reglamentaria. El administrador judicial, José María Muñoz, ya os explicó las circunstancias. El Málaga ha hablado de reducir salarios, de acuerdos, de ver qué va a pasar el año que viene ante la situación económica del club. Esos 10.200.000 que ya explicamos aquí, entre ficha y amortización, allá por el mes de julio del año pasado, esas cantidades que ya explicábamos no hace tanto tiempo, con una decisión de las mismas por parte de César Suárez, y también en la web merchandirecto.com y en marca.com, que explicamos todavía más claramente de cara a lo que venía para la siguiente temporada en el mes de diciembre, y que, bueno, como dije el otro día, yo sé que tiene que hacer su trabajo, lo hace muy bien, pero vamos, que si quiere mirar la hemeroteca de merchandirecto.com o llamarme, mucha parte del trabajo que hace el administrador judicial se la ahorraba en tiempo, ¿eh? Lo puede leer ahí tranquilamente. Con las cifras que están encima de la mesa, que son importantes, hay dos aspectos. Uno, dispuestos a reducir el salario. Dos, muchos de los que sois fundamentales, a la vista de lo que viene el año próximo, si se mantiene el equipo en la categoría, que todos pensamos que sí, y con las obligaciones que exige la Liga, el Málaga no ya habla de traspaso, ¿va a tener que hablar de dejar jugadores que se marchen porque no va a poder asumir la ficha?
A ver, pues vamos por partes. Uno, sobre el tema de los salarios. Hemos hablado por encima. Existe predisposición, yo creo que seguramente en gran parte del equipo, obviamente, llevar a cabo medidas. Pero te digo que hemos hablado por encima porque yo creo que el club ahora mismo, en su lista de prioridades, ¿vale? Hay algunas que van antes que esto, ¿no? El administrador siempre, José María, nos ha transmitido tranquilidad. Y luego, enlazando con la segunda, es difícil hablar de eso ahora mismo, Antonio. Es difícil porque, como te he dicho, hay una lista de prioridades para el club primero y claro, en esa lista de prioridades va muy enlazado con tu segunda pregunta, ¿no? Porque se pueden dar varios escenarios. Entonces, dependiendo de cada escenario, pues puede haber un dibujo, ¿no? De lo que puede ser el Málaga u otro. No sé si se me ha entendido.
Sí, no, desde luego, muy claro. Es que el dibujo del Málaga que tenemos delante depende de que se agilice la ampliación de capital, que explicó aquí Yamal Sanz Iglesias el otro día, uno de los posibles dueños, especialmente con mayoría accionarial, si no aparece Altani en las diferentes ampliaciones de capitales que se hagan en el sistema acordeón. Primero ampliación, luego disminución de la misma, pero claro, si no cumple ni con la devolución de préstamos, es inviable pensar otra cosa, ¿no? Por lo tanto, es obvio que dependemos de quién venga, de qué va a ocurrir, de que la afición pueda responder, aunque no pueda ir al estadio, de compraventa de acciones a cambio de compra de abonos, como una idea, ¿no?, que podemos lanzar aquí hoy. Pues oye, entre los abonos de los partidos que no se han visto y los abonos que va a haber, pues una idea fundamental sería que parte de la masa social sea ya accionista, aunque sea minoritario del club, a cambio de sacar los abonos, pues tienes acciones. Pones un dinero que entra, en fin, no sé, creo que tendrán que buscar soluciones, pero es una obviedad que el Málaga que viene con estas cifras que estamos diciendo, si alguien no acelere, ¿qué hay que hacer? Si alguien no hace las cosas como hay que hacerlas, no va a tener más remedio. Esto parece claro, ¿no? Que jugar con jugadores de cantera no tiene más de dinero que 2 millones de tope salarial por sanción para fichar el próximo año. Las situaciones son las que son. El presupuesto hay que reducirlo de 15 por lo menos a 7 u 8, porque si no, no sé qué viabilidad va a tener. Bueno, y hombre, aunque los jugadores pensáis ahora en lo deportivo,
Antonio,
esto está encima de la mesa, ¿no?
Yo, Antonio, disculpa, no es que no pueda ocurrir lo que tú dices, ¿no? Que puede ser perfectamente un escenario, pero yo creo que nos estamos planteando cosas que creo que incluso ni la Liga las tiene ahora mismo claras, ¿no? Porque creo que la Liga ahora mismo está con un frente abierto, que es el de reanudar de nuevo la competición, y creo que a continuación se tendrá que poner a mirar a todos los equipos, no solo al Málaga, ¿no? ¿Cómo le ha afectado esto y qué medidas tiene que tomar la propia patronal, ¿no? A lo mejor, pues no ser tan estrictos a lo mejor durante una temporada por lo que han sufrido los equipos, no sé, darle una vuelta de tuerca a este tema. Obviamente el Málaga, a pesar de que ocurran cosas y nuevas reglas dentro de la patronal, se va a tener que poner al día. Pero yo creo que hay que intentar tener un poco de confianza en la persona que está dirigiendo ahora, que seguro que esta persona está intentando hacer cosas buenas por el Málaga.
Hombre, la gran suerte que tenemos, o que tiene el Málaga, entre comillas, en medio de esta desgracia, es que los tiempos se alargan, que la Liga va a terminar más tarde si se reanuda, como parece que va a ser. En definitiva, que la fortuna en ese lado puede estar del administrador y del Málaga, y también de los propietarios que lleguen después, ya sea Blue Bay, ya sea que vendan acciones unos y otros, ya se verá. Es verdad que la Liga no tiene ya un problema con el Málaga, va a tener un problema con los 20 equipos de primera y los 22 de segunda, porque
claro,
obviamente hay muchas situaciones económicas muy graves, ¿no? Por el tema de ingresos y por la situación que hay. Pero
si no
nos olvidemos.
Si no se juega, incluso nos podríamos llegar a sorprender, ¿no? De los equipos que entrarían en problemas importantes, ¿no?
Más serios que el Málaga.
Es una situación anómala.
No, esto está claro, es evidente. Pero claro, yo tengo que mirar de momento los deberes que tengo que hacer yo. Ya veremos luego
si nos ayuda,
el de la clase de al lado, ¿no?
Claro, yo creo que en ese sentido se está haciendo, ¿no? Se está haciendo y obviamente yo creo que se está haciendo conforme al escenario más dramático, ¿no? Que podría existir, ¿no? Pero claro, se pueden dar otros escenarios, como tú bien sabes, y el dibujo o la situación del Málaga de cara al año que viene puede ser distinta a la que a lo mejor se está viendo ahora o se está transmitiendo ahora. Entonces, en ese sentido, hay que ir paso a paso, porque incluso esta situación del coronavirus le ha venido mal, ¿no? Al club a la hora de poder hacer sus ajustes o hacer su junta de accionistas o todos los pasos que tenía que hacer.
Hombre, obviamente es una preocupación mayor, ¿no? Por ese lado, por el otro, el tiempo se está ganando a favor. También lo ha ganado en alguna parte, aunque tal como está todo, y después de la última reclamación o alegación de sus abogados al TANI, a la jueza y al administrador judicial, yo creo que definitivamente tiran la toalla, ¿no? Porque si no, no se entiende. Es casi una locura jurídica lo que han hecho. Pero bueno, más allá de todo eso, es que en eso sí hay que estar de acuerdo con Adrián, yo lo estoy también. Es que a ver si no van a tener que rescatar equipos de segunda saneados para jugar en primera, si no, evidentemente, flexibilizan las normas de la Liga. Yo ahora mismo me viene a la cabeza, fíjense, de los clubes que más preocupación está levantando es el Barcelona, ¿eh? Y no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora mismo de los clubes que peor lo lleva, si esto no se inicia como tiene que iniciarse y esto no vuelve a su sitio, de los que peor lo está llevando es el Barça. Bueno, ellos sabrán qué gestión han hecho estos años, pero desde luego es increíble, ¿no? Pero hay otros muchos clubes que sin ingresos de ningún tipo, ni taquilla, ni publicidad, el Leganés lo puede pasar mal, hay algunos con ERTES, como el Atlético de Madrid, en fin, no sé. Tengo la sensación de que en general todo el mundo lo va a pasar muy mal. Y en segunda hay clubes que con menos deuda que el Málaga, igual no tienen posibilidad real de sanearse tal y como está el patio. Por lo tanto, en ese aspecto, el Málaga juega también con corriente a favor, ¿no? Vamos a ver qué acontece, ¿no? Dicho esto, bueno, pues estaría la liga reiniciada si todo se aprueba como tal y todo va bien. Pretemporada de 2 semanas mínimo, espero, para que no haya rosario de lesiones. Y a partir de ahí, nada que opinar más que jugar y pelear y competir, porque el escenario que nos vamos a encontrar de equipos, de preparación, de niveles de juego de cada club, no va a ser ni de remota casualidad el que había hace un mes y medio, ¿no?
Bueno, eso es algo que no ha pasado nunca, ¿no? Es una situación muy nueva que nos vamos a encontrar. Es una incógnita cómo vamos a responder. Es cierto que no hemos parado durante todas estas semanas. Un entrenamiento atípico, es verdad. Pero bueno, si volvemos el lunes, parece que va a haber casi un mes y poco para poder realizar una especie de pretemporada. Y yo confío, ¿no? Porque al final en todos los equipos de primera y segunda hay grandes profesionales de la preparación física y los entrenadores, y creo que van a conseguir que en ese mes y poco tiempo podamos estar a tono para poder empezar la liga con las mejores garantías. Obviamente después llega un periodo donde vamos a tener que jugar muchos partidos en poco tiempo, con altas temperaturas, y obviamente no va a ser fácil para nadie.
Y luego lo del ambiente, ¿no? A puerta cerrada no es el mismo. Yo decía el otro día, al principio lo decía a tono de broma, luego ya he ido cogiendo cuerpo eso en más tertulias nacionales y en más opiniones de medios. Bueno, igual no hay ambiente en la grada, pero se puede crear un ambiente a nivel de, no sé, de sonido externo, sonido ambiental, que permita al árbitro, claro, más o menos habitual que hay en un partido en la Rosaleda, incluso cuando haya un gol o cuando haya un ambiente más o menos normal, como en otros muchos campos, que permita al menos a los jugadores que juegan en casa ese día, recrear lo más posible lo que sería un partido con su gente en la grada, ¿no?
Bueno, va a ser complicado. El fútbol sin los aficionados ya estás perdiendo prácticamente, no sé, una extremidad del cuerpo. Aunque se hicieran esas aplicaciones, ¿no?, para poder poner sonido ambiente en los estadios, por ejemplo, en nuestro estadio, sin nuestra afición de forma física, da igual, no es lo mismo.
Es diferente, evidentemente, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no. Buena parte de los jugadores del primer equipo, no todos, ¿eh? Pero una buena parte, hasta antes de ayer, estaban en el filial o jugando en otros clubes con no tanta afición detrás. Bueno, quiero decir que lo van a notar, pero algunos de ellos lo van a notar un pelín menos, siempre echarán de menos a la afición del Málaga, solo faltaría, básicamente porque están acostumbrados a jugar a lo mejor ante 1.500, 300 o 2.000 espectadores como mucho, ¿no?
Sí, ¿no? Va a ser también parte de un trabajo psicológico, ¿no? El habituarte a jugar en estadios sin público y sin ese ambiente al que estás acostumbrado, por ejemplo, en mi caso, a ya jugar durante bastantes años, ¿no? Entonces, para mí va a ser una situación completamente nueva, porque salvo algún partido de estos de entrenamiento que a veces hacemos en el Olímpico durante la temporada con algún equipo de los que viene hacer pretemporada en invierno, yo nunca he jugado a puerta cerrada. O sea, imagínate que para mí va a ser una gran novedad.
Sí, porque la Rosaleda empuja, y mucho cuando hace falta, y Purúa, por las dimensiones del estadio, lo que sea Ibar, etcétera, pues, ¿qué le vamos a decir a nadie, verdad? Que aunque parezca increíble, aquello suena ensordecedor, claro, es una cajita, entre comillas esto, con todo mi respeto, no muy grande. Yo todavía recuerdo cuando narré algún partido allí, antes de esta etapa, y en Las Llanas también, estando en segunda división el Málaga hace muchos años, y bueno, quieras que no, había que entrar de lado en la cabina, si no, no cogían, ¿no? Así de entero, había que compartir aquellos pequeñitos, y bueno, pero eso, claro, invita también a un ambiente ensordecedor casi igual o más que en un estadio grande, ¿no?
No, ya te digo que el empuje de nuestra gente en la Rosaleda, siempre lo hemos dicho, que es fundamental. Pero bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque no vamos a dejar de jugar en la Rosaleda y vamos a seguir llevando la camiseta del Málaga. O sea que eso ya es algo bastante importante.
Para ir terminando, voy a preguntarle también a Pedro Martín, que te haga un par de preguntas. Ahora hago una más yo antes de nuestra tertulia previa. Pedro, ¿qué le quieres preguntar al capitán Adrián? Esta cuarentena que para todos está siendo durísima y que evidentemente para los jugadores y los que se dedican al fútbol profesional, no digo que más, pero desde luego mental y psicológicamente seguro que mucho más, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Adrián.
Hola, Pedro.
Pues hablando de ese nivel mental, ¿no? Y de esa condición, hablamos de que ahora mismo estamos confinados, ¿no? Y que a partir del día 4, cuando se abran las instalaciones deportivas y se pueda regresar a los entrenamientos, como que vamos a vivir una normalidad, Adrián, pero totalmente sigue estando muy lejos de la realidad, porque seguramente que sea muy extraño volver a los entrenamientos, ir a la al Ciudad de Málaga o a la Rosaleda y verte entrenando solo, ¿no?
Sí, nada, por supuesto. Verás a algún compañero, pero de lejos. El contacto físico, que también vamos a echarlo mucho de menos, y es una parte importante, ¿no? Porque, bueno, aparecer por allí y ver a un compañero o a una persona que trabaja en el club y no poder ir a saludarle, a darle un abrazo, como hacemos todas las mañanas, es complicado, te quita de cualquier normalidad, pero bueno, es lo que hay ahora y es lo que necesitamos para tirar esto adelante, así que todos con siendo estrictos, siguiendo las normas y, como he dicho antes, proactivos, y si luego hay algo que mientras lo estamos haciendo vemos que no se está haciendo bien o vemos que no nos protege lo que nos tendría que proteger según los protocolos, denunciarlo desde dentro, pero siempre intentando hacer las cosas bien.
Y supongo, Adrián, que es súper mentalizado, porque a partir del primer día de regreso a competición hay que estar muy atento de que el descenso está al final a tres puntitos, ¿no? De que hay que cambiar el chip cuanto antes, porque la competición no mira hacia atrás, ¿no?
No, además súper mentalizados, porque creo que va a ser una liga completamente distinta. Van a ser 11 partidos después de un parón, es como si jugases una competición nueva, y hay que estar, bueno, preparado de todas las formas posibles, porque seguramente vamos a ver equipos que van a aprovechar esta situación para subir, y otros a los que les va a venir mal, y nosotros no queremos ser seguro uno de esos. Además, creo que veníamos antes del parón en una buena dinámica y tenemos que volver a recuperarla.
Y sobre todo, Adrián, una nueva competición, porque también se abre, yo creo, ¿no?, que un abanico y una mayor posibilidad a aquellos jugadores que anteriormente no habían tenido tantos minutos y que casi por obligación, compartido casi con dos días de entre uno y otro, que van a tener que jugar, ¿no? Por ejemplo, en el Málaga Club de Fútbol hay muchos jugadores en la plantilla que no ha contado con minutos y que seguramente tengan que estar preparados mental y físicamente, porque le va a tocar también su oportunidad, ¿no?
Totalmente, va a ser más que nunca un momento de equipo, de unión, y de estar todo el mundo preparado para cuando llegue el momento de jugar, porque, como lo he dicho antes, va a ser un calendario apretado y además unas características muy distintas, ¿no? Que va a haber altas temperaturas y mucho más aquí en Málaga en esos meses, son temperaturas ya altas, ¿no? Entonces va a exigir que todos estemos al máximo, que nos cuidemos al máximo y sobre todo a nivel mental todo el mundo preparado, porque seguramente va a haber mucha entrada y salida de jugadores del equipo, ¿no? Buscando pues frescura y buscando que todo el mundo participe, porque obviamente el haber parado y el haber vuelto a empezar a nivel físico, no, yo creo que no va a ser lo mismo que cuando lo dejamos, claro.
Es obvio, ¿no? Es evidente, ¿no?, que todo eso va a tener un componente diferente de lo que veamos y lo que se vaya a desarrollar a partir de aquí, y sobre todo vamos a tener un componente distinto de cómo están las cosas y de qué puede acontecer. Igual hay equipos que estaban muy bien y van hacia abajo, y equipos que estaban un poco peor van hacia arriba, o aquellos que estaban recuperándose con algún pequeño desliz, con la mala suerte de perder un partido que hay que ganar o no se merecen la derrota, pues arranquen bien. Y hombre, en esta segunda división, 2-3 victorias te pone arriba, 2-3 derrotas te condenan prácticamente a un problema de permanencia con mucha dificultad. Así que esperemos que lo que el Málaga iba haciendo bien lo siga haciendo bien y que no le afecten demasiado esta reentré tan extraña, tan rara, con tanta carga de partidos, con tanto tener que mirar a quién alineo y quién no en el caso del Málaga, que es un riesgo añadido que está encima de la mesa también, como no puede ser de otra manera, ¿no? Así que así están las cosas. Adrián, ¿algún apunte más que nos quieras comentar? ¿Algo que nos quieras decir para levantar el ánimo de la afición y para que todos sepamos que...?
No, no, nada, pues que bueno, que estemos tranquilos, que todo pasará, que nos podremos volver a reunir en la Rosaleda. Y bueno, he visto un par de noticias, ¿no? Donde he visto que ha habido peñas y la grada de animación, ¿no? Que han expuesto que no quieren la devolución de ese dinero de los abonos. Pues bueno, dar las gracias como miembro del club y sobre todo, creo que es un ejemplo, ¿no? De ver lo que es esta afición y lo que siente el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Entonces, bueno, de forma personal, dar las gracias porque bueno, es un gesto increíble.
Un gesto importante, ¿no? Un gesto que honra a todo el mundo y que, como he dicho antes, ¿no? Serviría también para que el club pueda dar un paso adelante de cara a la próxima temporada. Bueno, devolviendo ese agradecimiento, no sé, en forma de acción, de alguna manera, que la afición siga esa magnífica comunión con una entidad que es verdad que hace mucho tiempo que no le da alegrías, pero que es su casa, es su santo y seña, es su club, es su emblema, ¿no? Yo he venido diciendo estos días, como da tiempo casi para todo, por mucho que hagas, pues hombre, aconsejar a todo el mundo que alguna historia hemos vivido ya similar, historia parecida, pues hombre, no está mal, ya que lo tienes en Netflix, quien lo tenga, ver la serie del Sunderland. No es que se parezca a lo nuestro tal cual, y espero que no lleguemos a ese punto y que evidentemente revivamos antes, pero bueno, un club con una tradición tremenda, con una afición absoluta, una ciudad que prácticamente vive para el club. Es el club la ciudad, muy parecido a Dortmund, con la mala suerte y una mala gestión, etcétera, de dinero tirado y tal, luego se medio recupera, luego van levantando cabeza, después no consiguen el ascenso, acaban en tercera, de tercera otra vez peleando para ascender, en fin, pero detrás una afición como la del Málaga permanente. Bueno, pues Sunderland, que es de las mejores aficiones que hay en Inglaterra, pues si no la mejor o la que más fiel es a su equipo, junto al Liverpool, pues es un ejemplo en esta serie, quien pueda verla, de las circunstancias que se nos dan y cómo hay que ir resolviéndolas poco a poco y en el día a día. Adrián, capitán del Málaga, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, cuidaros y ya prontito intentaremos volver a una nueva normalidad.
Y que los resultados ojalá nos acompañen también. Buenas
Por
tardes, un
supuesto.
abrazo.